COPE Navarra.
Estar informado.
El Planetario de Pamplona comienza las obras de reconstrucción 7 meses después del incendio que afectó a gran parte del edificio, principalmente, lo recordarás, a la cúpula y a la sala Tornamira, que albergaba ese proyector que era único en España y uno de los pocos que quedan analógicos en todo el mundo. Soy Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes, escuchas Mediodía COPE. Un incendio que no se olvida, desde luego, por lo aparatoso que fue y también esas consecuencias materiales que tuvo tan importantes. Natalia Alonso.
Un fallo técnico eléctrico causó unas llamas que han dejado daños materiales de 2,2 millones de euros. Ahora, el gobierno foral estima que la inversión en la reforma se elevará a 6 millones de euros destinados a 3 ámbitos concretos. La rehabilitación de la sala Tornamira, la principal afectada tras ese incendio, la reforma integral del edificio y también la actualización de la actividad que albergará el centro. Rebeca Esnao, la consejera de Cultura.
Hablamos, por supuesto, también de la torre y cúpula, que, como recordarán, el informe arquitectónico presentado en marzo concluía que no iba a ser necesaria su demolición. El conjunto del edificio, cuya reforma contempla criterios de sostenibilidad y accesibilidad. Y, en tercer lugar, actualización de la actividad, con el objetivo de volver a situarlo en un espacio de vanguardia para la divulgación de la ciencia, de la astronomía y de la innovación.
El primer paso se dará en los meses de septiembre y octubre, en torno a esa sala más afectada, Tornamira, en la que las labores empezarán con el desescombro y derribo de las zonas afectadas.
Aprovechar para llevar a cabo las acciones necesarias que garanticen la resistencia del cilindro de la cúpula, comprobar in situ el estado de la estructura realizando catas en el hormigón, tal y como se indicaba en el informe arquitectónico, y también se va a actuar sobre la cubierta metálica de la cúpula, que se protegerá para evitar filtraciones hasta que finalice las labores de rehabilitación.
En los próximos días se publicará la licitación para la redacción del proyecto arquitectónico para una obra en 2 fases. La primera, que se desarrollará durante el primer trimestre de 2026, centrada en la mejora de la eficiencia energética, y la segunda, que corresponderá a las obras en el interior del edificio, que todavía no cuenta con fecha de ejecución concreta.
Y esta información la hemos sabido después de la sesión de gobierno, donde también nos han informado del segundo plan de convivencia del Ejecutivo Foral, que inicia hoy su fase de proceso participativo. La consejera del ramo, Ana Hoyo, ha presentado los 3 ejes del borrador, que pasan por memoria, víctimas y convivencia política, convivir en diversidad y convivencia y derechos humanos. Son más de 100 acciones las que se contemplan al respecto. Y preguntada por si habrá una condena expresa al terrorismo de ETA, tal y como pide UPN, Hoyo ha dicho lo siguiente.
Y en ese sentido siempre hemos sido muy claros, no solo este gobierno, sino las 3 formaciones políticas que lo conforman, en que desde luego la violencia no puede ser un instrumento para ningún fin político, y es un plan que incluye medidas, no solo medidas, sino que en su compromiso y voluntad hay esa deslegitimación de la violencia.
Se prevé que pueda ser aprobado por el Gobierno de Navarra este plan durante el último trimestre de este año. Eso sí, no sabemos si pasará por el Parlamento. El primero fue al Parlamento, el primer plan de convivencia, pero fracasó por las discrepancias con EH Bildu al no condenar el terrorismo de ETA. UPN considera que no puede haber un plan de convivencia de la mano de los abertzales. Y ahora te cuento que desde el 1 de junio el Grupo de Rescate de Bomberos de Navarra ha realizado 48 intervenciones en montañas navarras, 119 desde que comenzó este año 2025. Respecto al verano pasado, ha aumentado ligeramente las intervenciones y la más complicada ocurría hace apenas 3 días. Rescataban a un escalador de 71 años. Juancho Cisneros es responsable del Grupo de Rescate de Bomberos.
La más compleja fue la que sucedió el otro día en una vía ferrata en Vidangoz, porque sabíamos que la acababan de abrir, no la habíamos revisado, estuvo un tiempo cerrada y, bueno, una persona se quedó fatigada en un paso complejo que hubo que subir a descolgarla de ella. Luego todo lo demás ha sido, desde nuestro punto de vista, pues más sencillo, ¿no? Aunque trabajar con un helicóptero siempre tiene su riesgo.
La mayoría de los rescates son por la falta de preparación o falta de material. Por eso es imprescindible planificar bien la salida al monte.
Pues tener clara qué meteorología vamos a tener. Luego conocer la ruta, estudiarla un poquito, qué duración, qué longitud, qué tipo de sendero vamos a hacer o qué tipo de vía de escalada. Ver si se adecua a nuestras posibilidades. Y luego es tener en cuenta el material. Qué material necesitaremos, si es técnico, si va a hacer calor, aprovisionarnos bien de agua. Si viene frío, vamos a estar por encima de 2.000 metros, pues un cortavientos o una chaqueta.
Y hay que tener en cuenta también el contexto, el entorno.
qué riesgo podemos tener, ¿no? Lo que aquí en emergencias llamamos la conciencia situacional. Ver un poco si me caigo, cuál es el riesgo que voy a cometer.
Y si lamentablemente tenemos un accidente, hay que seguir el protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer. Y una de las cosas muy importantes en este sentido es estar asegurado, Natalia.
Es importante estar asegurado, ya sea a través de una licencia federativa o de un seguro deportivo específico. Uno de los principales motivos, el respaldo financiero, además, por supuesto, también de la tranquilidad. Martín Montañés es vicepresidente de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada.
Hoy en día, pues tanto aquí en Navarra como, por ejemplo, el Grain en Huesca y demás, pues no se cobran los rescates, pero por lo menos la ventaja de estar federado a nivel, sobre todo, de asistencia sanitaria, pues hay que tenerlo muy en cuenta porque luego la rapidez en la atención médica va a ser mucho mayor.
Y los datos son altos, ¿eh? Porque en estos momentos cuentan con más de 14.000 licencias federativas.
2:26 del mediodía, te cuento que alrededor de 200 jóvenes se van a acercar a lo largo de los tres próximos días a los cursos europeos de verano que se celebran aquí en Navarra. Séptima edición de un programa que además coincide con una fecha muy especial, Sofía Vergasa.
Es en el marco del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea cuando se celebran estos cursos con un lema que Miguel Ángel Riezu, director de Diario de Navarra, considera muy adecuado.
El lema que han elegido los organizadores este año, una Europa competitiva y social, creo que es muy oportuno. Y detrás creemos que está la gran pregunta. ¿Cómo conseguir que las nuevas generaciones de europeos sigan apreciando la necesidad y las ventajas de la Unión Europea como el marco más útil para desarrollar sus vidas y para preservar sus valores?
Una cita que reunirá a jóvenes y ponentes de toda España y toda Europa. Este año el país invitado es Dinamarca.
COPE Navarra. Estar informado.
¿Estás pensando en cambiar de casa y no sabes por dónde empezar? A10 Inmobiliaria, la agencia navarra líder en ventas y la más recomendada en Google. Cada año ayudará a más de 2.500 personas a cumplir su sueño inmobiliario. Contacta en el 948 23 13 13 o en a10inmobiliaria.es. A10 Inmobiliaria, en Avenida Baja Navarra 9 bis, junto a Merindades.
Ducha Ya te ofrece la información del tiempo.
Atención, esta tarde aviso amarillo por lluvias, tormentas y granizo. Mucha precaución aquí en Navarra y de cara a mañana vamos a seguir con más precipitaciones, sobre todo en la mitad norte. Van a remitir por la tarde. Mañana los cielos estarán nubosos, se abrirán claros y las temperaturas bajan de una forma notable. Máximas mañana de 24 grados en Tudela, 23 en Estella y Tafalla, 22 en Pamplona, 21 en Baztán y Roncal.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, Ducha Ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por Ducha Ya.
Llámales para informarte. 948 10 27 27 o entra en duchaya.com.
Y seguimos hablando de flamenco, porque se ha adueñado de la capital navarra. Te cuento que se cumplen 600 años desde que el pueblo gitano llegara a la península ibérica y por eso desde el Festival Flamenco on Fire han querido rendir un homenaje en el frontón de la Mañueta, aquí en Pamplona, a cuatro familias de pelotaris navarras gitanas que han conseguido ser emblemas de la pelota en frontones de nuestra comunidad, Iñaki García.
Flamenco y pelota pueden parecer temas que no tienen relación alguna, pero que en el fondo comparten valores como el arraigo y la creatividad. Nos lo cuenta mejor Fernando Ubalde, escritor y organizador del evento.
Pues hemos querido unir, que ya por su propia naturaleza va unido el flamenco y los gitanos, y este año pues lo hemos querido hacer de una manera muy especial porque estamos precisamente frente a la casa del tío Sabicas, el gran guitarrista que ha tenido Pamplona a nivel internacional, con el que frente a su casa está el frontón de la Mañueta, cual nos conecta directamente con todo ese mundo pelotazale asociado a la cultura gitana.
Chichán, David Arbizu, Iván García y Abraham Antimas Veres han sido los pelotaris homenajeados en un encuentro cargado de tradición y orgullo.
Y todo esto, como decimos, dentro de este Festival de Flamenco, que hoy tiene dos citas importantes. A las 8:30 en el Baluarte, el espectáculo de guitarra Zapúa III, y ya 2 horas después, en el Tres Reyes, tendremos la actuación del cantaor Duquende, que estamos escuchando. Y con él llegamos a las 2:30. Sigues en Mediodía COPE. Las aventuras que he podido vivir.